Informativo UPV. Informativo
UPV. Viernes 11 de mayo de 2018. Gracias a los diferentes programas de movilidad, el alumnado universitario tiene la oportunidad de continuar sus estudios en instituciones académicas del continente americano. Uno de esos programas es el impulsado por Banco Santander, una iniciativa que pone en valor la estrecha colaboración entre la entidad bancaria y la Universidad Politécnica de Valencia. Esta semana se han entregado las credenciales acreditativas para que el alumnado seleccionado prosiga sus estudios. También esta semana, Irene Villa, todo un ejemplo de superación, valentía y fuerza, ha sido la encargada de inaugurar las segundas jornadas Activa tu futuro, haz un máster en la UPV, transmitiendo al público esa pasión que le caracteriza. Y más cosas, porque tenemos que hablar de premios y premiadas. 9 equipos de la Comunidad Valenciana han logrado clasificarse en el concurso internacional Technovation Challenge. Estas y otras noticias os las contamos en Informativo UPV, en UPV Radio. Globalización, internacionalización, experiencia, es por lo que apuesta el programa de becas Santander Universidades. Gracias a él, los universitarios pueden continuar sus estudios en el continente americano. El próximo curso, 62 alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia cursarán un semestre en una de las mejores universidades de los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Francisco Mora, rector de la UPV.
Estos estudiantes recogen el fruto de su buen trabajo y la finalización de un proceso de selección muy grande que se ha hecho para seleccionar a estos estudiantes. Con lo que yo creo que alianzas como la que Santander mantiene con la universidad son muy positivas, nos permiten hacer programas que serían muy complicados abordar por nosotros mismos, y que gracias a estas colaboraciones pues multiplicamos.
La colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y la entidad bancaria comenzó hace 18 años. Matías Rodríguez, presidente de Santander Universidades.
Estamos dando unas becas con unas ayudas a la universidad que en su conjunto están del orden de los 700.000 euros en un convenio que el Grupo Santander firmó con esta universidad, ya empezó en el año 2000.
El proceso de selección del alumnado lo realiza la propia universidad, en este caso la UPV. Para muchas de las personas beneficiadas será su primera estancia larga en el extranjero. Ángel Rubio e Irene Centelles, estudiantes de la Politécnica de Valencia.
Al principio cuando me la dieron fue como, bueno, si no me la dan no pasa nada, está todo bien. Me la dieron, pues a lo mejor me tengo que ir.
Quería descubrir el sur de América, toda la naturaleza que hay allí, el ambiente, la cultura, sobre todo, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
Además de las becas de movilidad, el Banco Santander, a través de becas Santander CRUE CEPYME, financia la realización de prácticas profesionales en pequeñas y medianas empresas. Fernando Fernández y Sara Gurrea tuvieron la oportunidad de disfrutar de una de ellas el pasado curso académico.
Estuve en Encamina, que es una consultoría informática que está en Puerto de Sagunto. Y entonces allí lo que hacía fundamentalmente eran trabajos de frontend, es decir, diseño web, adaptarles un poco la nueva página web y toda la parte así un poquito más creativa de la parte de informática, vaya.
Estados Unidos es bastante diferente a esto, entonces el cursar, aunque sea solo un semestre en otra universidad, ya no solo a nivel académico, sino también personal, te hace ver todo desde distintos puntos de vista.
El acto de entrega de las credenciales se ha celebrado esta semana en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
Una bomba adosada en el coche de su madre, funcionaria de una comisaría de policía en Madrid, estuvo a punto de matarle en octubre de 1991, cuando tenía 12 años. Pasó 7 meses hospitalizada. Perdió las 2 piernas, varios dedos de la mano, la cara destrozada, pero ha sabido convertir su dolor en lucha. Hoy es periodista, psicóloga, deportista y madre de 3 hijos, y cuenta su historia de superación con una alegría y energía contagiosa. Irene Villa ha sido la encargada de inaugurar las segundas jornadas Activa tu futuro, haz un máster en la UPV.
Creo que ha calado el mensaje de saber que se puede conseguir lo que te propongas en la vida con fuerza, con optimismo, con esperanza y a veces también con ayuda, que es importantísimo ayudar, pero también dejarnos ayudar y que tenemos que ver la vida como un regalo, como una segunda oportunidad, como algo maravilloso, ¿no? Y no podemos desperdiciarlo, ni odiando, ni maldiciendo, ni dejando de perdonar a esa persona que te ha hecho daño y perdonándote a ti mismo también.
En 2004 escribió un libro, Saber que se puede, en el que plasma su experiencia y sus reflexiones.
Mi madre ha sido fundamental porque ha sido una mujer con una energía, con una vitalidad y con una fuerza. Ella pensó que a mí me habían asesinado y entonces se hundió, pero cuando supo que estaba viva, le dio igual que no tuviera piernas, que no tuviera dedos, le daba igual todo. Ella quería que, bueno, que estuviese viva y lo estaba y dijo, pues aquí no ha pasado nada, vamos a seguir adelante y vamos a luchar.
Villa asegura que sus hijos han sido la mayor recompensa a una vida de lucha.
Mi felicidad está en mis hijos, por supuesto, en su educación, en hacerles fuertes emocionalmente, generosos y comprometidos socialmente, que creo que es importantísimo dar a la sociedad también y ser parte de ese eslabón importantísimo de la convivencia, del amor, de la paz. Y luego pues sigo compitiendo con mi equipo de la Fundación también, seguimos dando caña ahí las chicas del equipo de la Fundación. Y con mi fundación, pues apoyar a otras fundaciones, a proyectos solidarios y ayudar a cumplir sueños, igual que me han ayudado a mí.
Desde 2007 integra el equipo de competición de esquí alpino adaptado de la fundación también. Con ella ha logrado varios oros compitiendo a nivel nacional y no solo el plano deportivo, porque ha recibido diversos galardones. Y es que Irene Villa es todo un ejemplo de superación, valentía, fuerza, pasión y entusiasmo.
Hasta que uno no consigue aceptar, asimilar el dolor, que es inevitable pasarlo, pues uno no puede seguir hacia adelante y no hacer que ese sufrimiento se quede en tu vida y se enquiste. Y para que ese sufrimiento no se quede para siempre en la vida de la víctima o de la sociedad española, creo que es importante perdonar, pero no por los terroristas, sino por ti. Para poder tener una vida plena, para poder empezar de cero y para poder tener una vida como nos merecemos. Yo creo que un terrorista no se merece quitarnos lo más importante que tenemos, que es nuestra paz interior.
Irene Villa ha sido la encargada de impartir la conferencia inaugural de las segundas jornadas Activa tu futuro, que durante toda esta semana se han llevado a cabo en la UPV.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. Un total de 9 equipos de la Comunidad Valenciana han logrado clasificarse pasando a la siguiente fase de Technovation Challenge, un concurso internacional cuya final se celebrará en San Francisco, en los Estados Unidos. Con este certamen se persigue fomentar el emprendimiento y la programación entre las niñas. Un total de 300 de entre 10 y 18 años de edad han participado en la edición de este año, buscando respuestas a problemas reales a través del diseño de aplicaciones móviles. Carla García es una de las integrantes del equipo ganador PT Valencia, que ha creado Stop It.
Mi aplicación se llama Stop It y es para ayudar a las víctimas de violencia de género. Consiste en 5 botones. Uno se llama Help, llama a 016. Otro se llama Friends and Family, llama a 3 contactos predeterminados. Otro se llama SMS, manda un SMS a 3 contactos predeterminados con la geolocalización. Y otro se llama Screening, que geolocaliza. Y el último es Settings, que puedes configurar tanto los contactos como Twitter y el resto de cosas de la aplicación.
Electrical Octopus es otro de los equipos ganadores y ha creado Fried Genovation. Escuchamos a Luz del Alba Cardillo.
Tienes que poner la foto, el nombre y los ingredientes de la comida que vayas a guardar. Y la aplicación, mediante un código de colores, te avisa de si está a punto de caducar o de si está ya caducada. Y de esa manera tú puedes saber si está en amarillo, está a punto de caducar, ya te la tienes que comer, porque si no se pudre.
Technovation Challenge es un programa creado en el año 2009 y que cuenta con el soporte de Google. Desde su puesta en marcha, más de 15.000 niñas, de 100 países han tomado parte en este concurso. En Valencia se ha realizado por primera vez y ha contado con el apoyo del American Space Valencia y se ha celebrado en la Universidad Politécnica de Valencia. Escuchamos las declaraciones de Deborah Westall, directora del American Space Valencia, y Francisco Mora, rector de la UPV.
La respuesta tanto de la Universidad de la Comunidad Valenciana ha sido increíble. No esperábamos ni que tantas niñas estuviesen implicadas, ni que tantos mentores se hicieran voluntarios. Ha sido una experiencia increíble.
Para nosotros en la embajada es fundamental animar las niñas y las mujeres para estudiar la ciencia, tecnología, innovación.
La primera vez que se hace en la ciudad de Valencia, y bueno, más de 300 niñas en equipos, y que engarza con la filosofía de nuestra Universidad Politécnica de Valencia: aprender haciendo, ¿no?
La final se celebrará en San Francisco del 30 de julio al 3 de agosto y hay $10,000 en juego.
Más certámenes y premiados en este repaso por la actualidad universitaria en UPV Radio. Creatividad e innovación de la solución propuesta. Grado de acabado conseguido en 48 horas e impacto social. Estos son los criterios de selección de las soluciones tecnológicas ganadoras de Hack for Good. Este concurso, organizado por Telefónica, de la mano de 20 universidades españolas y las organizaciones Haz lo Posible y MashMe, se celebró en marzo en Valencia y en 10 ciudades más. Un total de 1.500 jóvenes se enfrentaron durante 2 días a más de un centenar de retos sociales. Debían responder con soluciones tecnológicas innovadoras y en equipos multidisciplinares, aplicando la llamada Internet de las Cosas. Y lo consiguieron.
El segundo y tercer premio a nivel nacional han sido para estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. La aplicación ganadora ha sido Fridge Light, realizada por estudiantes sevillanos. El segundo premio global ha sido para una aplicación que puede cambiar la vida de las personas con alergia. El equipo está formado por Lidia Contreras, Cristina Font, Fernando Martínez y David Nieves, 4 estudiantes que pertenecen al grupo Data UPV, de Generación Espontánea. Escuchamos a Font, doctoranda de la Escuela de Informática y del Departamento de Documentación de la UPV.
La aplicación lo que hace es coger datos de las estaciones meteorológicas, del tráfico, de las partículas que se encuentran ahora mismo en suspensión, tanto de contaminación como de tipos de polen, de los diferentes tipos de polen que existen, y lo que hace es predecir los niveles que van a suceder próximamente, tanto por hora como por días.
El tercer premio global lo ha conseguido un desfibrilador portátil desarrollado por María Herraiz y Carlos Moyano, quien nos explica en qué consiste.
En el momento en que hubiese algún pequeño indicio de arritmia o principio de infarto, pues ya el desfibrilador lo que haría sería, pues aparte de darte un margen más de tiempo de vida, pues ya directamente se comunica con el smartphone, te crea un informe sobre lo que te está pasando en el momento y lo envía junto a tu ubicación, pues a los servicios de emergencia.
Hack for Good 2018 ha repartido algo más de 60.000 euros en premios, además de becas y la posibilidad de incorporarse a diferentes iniciativas de innovación dentro de Telefónica. José Millet es vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV y Alberto González, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Lo que buscan los recursos humanos de muchas empresas es que, además de la titulación, que es la condición necesaria, la que les dicen que saben lo que tienen que saber, a partir de ahí lo que quieren es que participen en actividades como eso. Porque lo que quieren es gente con iniciativa, gente creativa, gente que se va a trabajar en equipo.
Pretendemos que, si es posible, todos realicen este tipo de actividad y de participación en resolver retos sociales y participar en concursos internacionales o nacionales como este. Además, como normalmente nuestros alumnos suelen ganar muchas veces, pues la verdad es que esto nos llena de orgullo y satisfacción y nos encanta participar en esto.
En el último trimestre del año se darán a conocer los premios Hack for Good Big Day a las soluciones tecnológicas ganadoras de todas las sedes. Será para las que hayan destacado por su continuidad y resultados durante el 2018.
Ante seguidores, colaboradores y patrocinadores, se ha presentado Arco Motor University Team, el equipo de motociclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, integrado por 56 estudiantes, junto con la colaboración de 2 profesores. El equipo arranca la nueva temporada con novedades. Marc Vidal, corresponsable de la parte técnica del equipo.
Este equipo surgió hace ya 4 o 5 años con un proyecto
que se llamaba Proyecto Vera, y era un poco lo mismo, simplemente un grupo de estudiantes industriales que se juntaron para diseñar un prototipo y participar en MotoStudent. Somos lo mismo, nuestro principal objetivo al final es MotoStudent, diseñar nuestro propio prototipo como estudiantes de ingeniería que somos, pero hemos dado un poco el salto a lo profesional formando el equipo del Campeonato de España de Velocidad.
La Yamaha R3, cedida por Saica Valencia, ha sido sin duda alguna el secreto mejor guardado hasta la fecha. Una moto, como nos ha adelantado el team leader de Arco Motor UPV, Antonio Molina, muy competitiva.
La moto de este año es una Yamaha R3 que nos ha cedido Saica Valencia. Es una moto de 300 centímetros cúbicos que coge una velocidad máxima aproximada de 200 kilómetros por hora en la final de recta, la más larga de este año, que es la de Motorland. Y nada, tiene una preparación que hemos hecho todo el equipo, todos los ingenieros del equipo, pues que lo que le confiere es que se convierta en una moto de carreras, ¿no? Sobre la Yamaha base, lo que hemos hecho es que consiga ser una moto competitiva.
Antonio Molina, Álvaro Díaz y Marcos Laoz serán los encargados de pilotar la Yamaha R3 en las distintas pruebas en las que competirá el equipo de motociclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, el Arco Motor University Team cuenta con el apoyo económico de un gran grupo de patrocinadores y, por supuesto, con el respaldo de la UPV a través del Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte y el programa Generación Espontánea de la UPV, como ha indicado Antonio Molina.
Este año tenemos nuevos patrocinadores que han apostado por nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de poder contar con la colaboración de Arco, que es una empresa valenciana que se dedica a la fabricación de válvulas. También tenemos el apoyo de Saica, que junto con Yamaha han apostado por nosotros y han permitido que este año podamos dar vida a nuestros sueños. Y luego, como otros años, no puedo olvidarme de Arte Regal y Nutai, que son empresas de ingeniería y de logística que han estado desde el principio con nosotros, igual que una empresa de aceites que se llama Sort. Y la verdad es que cada año vamos creciendo, tenemos más gente que apuesta por nosotros.
Con la ilusión de ganar y subir al podio, el equipo de motociclismo de la UPV afronta el calendario de la nueva temporada.
Las próximas competiciones en las que vamos a participar son el Campeonato España Velocidad, que la próxima carrera la tenemos en Montmeló, en la que esperamos que vamos a estar arriba. Otra competición en la que participaremos este año es el Mundial de Universidades, el MotoStudent, que lo tendremos en la primera semana de octubre. Y luego, a finales de septiembre, tendremos otra participación en el Mundial de Superbikes, como Wildcard, y en la que esperamos esta vez sí poder estar en los puestos de cabeza y traernos a casa un buen resultado.
La competición MotoStudent tendrá lugar el próximo mes de octubre, pero para Arco Motor UPV ya se ha dado el pistoletazo de salida, porque el 25 y 26 de mayo el equipo participará en la prueba del Campeonato Nacional en el circuito de Barcelona.
Y a continuación nos adelantamos la agenda universitaria para los próximos días, que en esta ocasión abrimos con la conferencia Gestión del Talento y Liderazgo del próximo lunes.
Este lunes, 14 de mayo, conoce cómo se gestiona el talento en el Valencia Basket desde dentro. En la conferencia organizada por la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, junto con el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, participarán Chus Vidorreta y Sam Van Rossum. Este lunes, en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia, a partir de las 5 de la tarde. Entrada libre.
Con el objetivo de analizar la situación actual e histórica de las mujeres ingenieras, tanto en el mundo profesional como en el académico, este martes 15 de mayo está previsto una nueva mesa redonda con profesionales del ámbito de la ingeniería civil. Se trata de una actividad incluida dentro del ciclo Mujer e Ingeniería, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el martes a las 12:30 en el Salón de Actos de la Escuela.
Ya están en marcha las quintas jornadas de docencia inversa UPV en el campus de Gandía. Este jueves 17 de mayo se celebrarán las sesiones en las que profesores y alumnos compartirán sus experiencias en la aplicación de la metodología. La jornada se desarrollará el jueves 17 de mayo en las salas de conferencias 1 y 4.
Si eres alumno de Ingeniería de Diseño Industrial o Desarrollo de Productos de Diseño o has realizado un curso en ITEX, participa en el nuevo concurso de diseño y desarrollo de tejido para Textil Hogar 2.0, dotado con 1.500 y 250 euros en premios. Además, los ganadores tendrán la opción de mostrar sus trabajos en la feria Home Textiles Premium. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 18 de mayo. Más información en la página web catedraitex.com.
Y cerramos este repaso por la agenda universitaria animándoos a disfrutar de la música de Chicharra Railway. El próximo jueves, 31 de mayo, la banda actuará en la cafetería del campus de Alcoy a partir de las 8 de la tarde. Y recuerda, si tocas en un grupo, haces monólogos o cualquier otro tipo de performance, en la cafetería del campus tienes tu escenario. Para más información, ponte en contacto con la Subdirección de Cultura y Deportes del campus de Alcoy.
En Informativo UPV, en UPV Radio, dejamos a un lado la actualidad universitaria y echamos un vistazo a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico. Esta es nuestra sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
El turismo es una de las actividades que más contribuye al crecimiento de la economía mundial, con una aportación del 10,4% del PIB global. Pero además de sus luces, este sector también tiene sus sombras. El impacto del turismo en las ciudades y en el medio ambiente son algunas de ellas.
Viviendas turísticas.
¿Faltan viviendas en las ciudades por culpa de Airbnb? Las plataformas de alquiler de alojamiento entre particulares han propiciado un desarrollo explosivo de las reservas online de cortas estancias en ciudades europeas. Para algunos, esto ha restringido la disponibilidad de viviendas a precios asequibles para los vecinos, al aumentar los precios de los alquileres. Pero cuando los ayuntamientos de Barcelona, Berlín, París o Ámsterdam han intentado regular este fenómeno para proteger el derecho a la vivienda, la Comisión Europea ha interpretado las leyes a favor de las plataformas de alojamiento turístico. Así lo sostiene un informe difundido por el Observatorio de Corporaciones de Europa, un grupo de trabajo independiente que monitoriza la influencia que ejercen las grandes compañías y sus lobbies en Bruselas. Según sostiene dicho informe, el gasto del lobby de Airbnb en la Unión Europea ha pasado de 100.000 euros hasta más de 500.000 euros anuales. Esto podría haber influido en el hecho de que la Comisión Europea haya sido muy complaciente cuando los lobbies de Airbnb les han pedido ayuda para detener las regulaciones impulsadas desde las ciudades para garantizar viviendas asequibles. El efecto Airbnb sobre las ciudades también ha sido denunciado por otras entidades, como la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que reclama al Gobierno Central protección legal y seguridad jurídica frente al crecimiento descontrolado de viviendas de alquiler de uso turístico. El temor es que este fenómeno pueda llegar a convertir los barrios en parques temáticos. Pero no todos piensan igual. Según otro informe de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos de Alquiler Turístico, las viviendas de uso turístico tienen un impacto nulo en la alza de precios del alquiler en Madrid. En cambio, el grupo político Barcelona en Comú denuncia que desde Bruselas ya se han hecho importantes concesiones a Airbnb y su lobby europeo, que ha presentado una denuncia contra Berlín, París y Barcelona que podría acabar ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Normativa.
Valencia planta cara al alquiler vacacional irregular. Les Corts valencianes han aprobado reducir de 60 a 45 días el plazo máximo anual para considerar un alquiler como vivienda turística. Además, se otorga más autonomía a los municipios para ordenar la gestión turística y posibilitan delimitar las zonas turísticas saturadas. Los diputados han acordado fijar en 45 días el plazo máximo de alquiler compartido en caso de vivienda completa, o sin límite si se alquila una única habitación, siempre que convivan en la vivienda el titular y el turista, para que quede sujeta a la normativa de viviendas turísticas. Pero esto no es todo. El Ayuntamiento de Valencia ha pedido que las viviendas necesiten un informe municipal para operar. En estos momentos, el único requisito que se exige a cualquier alojamiento turístico es presentar una declaración de responsabilidad ante el Registro de Viviendas Turísticas de la Generalita. El ayuntamiento quiere que para poder inscribirse en dicho registro, los apartamentos piden un informe preceptivo y obligatorio a urbanismo. De esta manera, solo podrán inscribirse aquellas viviendas a las que el ayuntamiento dé su aprobación favorable. A día de hoy, el Plan General de Ordenación Urbana en Valencia solo admite viviendas turísticas en plantas que se sitúen por debajo de los usos residenciales, es decir, en la mayoría de los casos, plantas bajas o primeras. Todos los pisos turísticos que se encuentran más allá de las primeras plantas de los edificios estarían fuera de la normativa municipal, una cifra que el ayuntamiento calcula en torno al 70% de la oferta.
Medio ambiente.
La revista Nature Climate Change ha demostrado que el turismo es un factor relevante en la generación de gases de efecto invernadero. Entre 2009 y 2013, las actividades vinculadas al sector generaron la emisión de un total de 4,5 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, una cuantía que supone un incremento del 15% en 5 años. La mayor parte de la huella de carbono proviene de países de renta alta. En concreto, España, junto a países como Francia, Portugal, Marruecos o Grecia, mantiene un saldo negativo en la generación de estos gases, debido principalmente a que es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Cada vez es más necesario apostar por un turismo sostenible y ecológico, que minimice los efectos del turismo al medio ambiente. La buena noticia es que las tendencias globales muestran un aumento del interés del viajero por esta modalidad de turismo. El volumen de negocio de turismo ecológico a nivel mundial fue de 412.000 millones de euros en 2015, un 10,5% más que el año anterior, y se prevé que esta modalidad de turismo siga aumentando en los próximos años, hasta consolidarse como una alternativa al turismo convencional, un requisito indispensable entre los destinos turísticos globales y una herramienta fundamental para luchar contra el cambio climático y el efecto invernadero.
Destino A, Valle del Tietar.
Un pueblo de la provincia de Toledo ha cambiado de nombre con el fin de atraer a más turistas. Se trata del municipio La Iglesuela, que ha pasado a denominarse oficialmente La Iglesuela del Tietar, con la intención expresa de atraer turistas interesados en visitar el Valle del Tietar. El valle, situado en el sur de la provincia de Ávila, atrae cada año a 500.000 de visitantes. El municipio de La Iglesuela quiere identificarse como parte de esa zona, especialmente por el atractivo del río Tietar y sus charcas, que en los meses de verano concentran a miles de turistas. El proceso para cambiar el nombre de forma oficial llevará casi 2 años y no será definitivo hasta que quede anotado en el registro de entidades locales de la Administración del Estado y se publique en el BOE. Esto es todo. Volvemos la semana que viene con más noticias de turismo. Puedes descargar todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Mañana sábado en la Comunidad Valenciana predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes y probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde. Estas podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el tercio norte. Temperaturas las mínimas en descenso en el interior y las máximas en aumento en la mitad sur. El domingo la situación será parecida. Predominará el cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y antes de despedirnos en Informativo UPV, le ponemos ritmo al fin de semana.
Kings of the Party, banda valenciana, con un amplio repertorio de electrizantes versiones de clásicos del rock, actúa esta noche en Black Note Club. En un show de más de 2 horas sonarán canciones de Elvis, Johnny Cash, Ramones, AC/DC, Los Stones, Deep Purple y muchos más. Esta noche en Black Note Club, en la calle Polo y Peirolón, número 15 de Valencia, a partir de las 12:05 de la noche. I was raised by the two-letter spanner.
en el Loco Club, homenaje a una de las mejores artistas de soul de todos los tiempos, Sade. Lo hará posible Erin Corín, una maestra de la música gospel que, aunque originaria de Chicago, ha desarrollado su carrera entre Madrid y Valencia. Los fans de Sade y los amantes del soul, del jazz, tienen una cita esta noche en el Loco Club, en la calle Erudito Orellana, número 12 de Valencia, a partir de las 10:30. Es todo por nuestra parte, una semana más. Gracias por habernos acompañado en Informativo UPV, en UPV Radio. Recibe un saludo de quienes hemos hecho posible estos minutos informativos: Álvaro Rodríguez, Sarisorio, Raúl Valenciano y de quien te habla, de Laida Frasquet. Feliz fin de semana, adiós.
You don't know my mind. You'll see me laughing just to keep from crying. Yeah. I said to Papa, can you stand to see me cry? He said, gal, I can't stand to see you die. You don't know my mind. Well, you see me laughing just to keep from crying. Just to keep from crying.